El libro de Romanos, el capítulo 8, y los voy a comenzar a leer en el famoso versículo 28. Ustedes siguen con sus vistas, esa lectura de la Escritura. Sé que son versículos muy conocidos, tal vez los hemos memorizado, pero pongamos atención a la lectura de las Sagradas Escrituras. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted nació en una familia cristiana, probablemente el primer corito que usted aprendió o que escuchó en la cuna o que su madre le cantó fue el que dice, tres palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor. La, 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 ¿se acuerdan? Y los niñitos, los verdad, empezaron a escuchar de Dios, así, con ese corito. O si no fue ese, tal vez fue el clásico de Cristo me ama. Cristo me ama, ¿verdad? Bien lo sé. Su palabra me hace ver. Y la Biblia dice, esos coritos que nos hablan del amor de Dios, el amor del Señor. Y eso es de lo más básico, ¿verdad? El amor de Dios es una de las enseñanzas más básicas de la cristiandad. Y por ser así, es una de las enseñanzas que el diablo pervierte más. El amor de Dios, la enseñanza más básica de la cristiandad. Y es por eso que el diablo la pervierte más. A unos, el diablo los convence de que Dios, al final, ya que Él es Dios, es amor, Él va a recibir a todos. Dios es amor. No importa cómo vivas, al final Dios va a recibir a todos. El diablo, por así decirlo, exagera el amor de Dios a costa de su santidad y justicia. A otros, el diablo los convence de que Dios no los ama, que Dios está muy lejos, totalmente alejado de nosotros. Y el diablo dice, es obvio que el diablo no nos ama, mira las cosas que pasan en el mundo, mira las cosas que pasan en tu familia, mira las cosas que te pasan a ti. Es lo que dice el diablo. Y hay cristianos que caen en esa trampa y están en depresión espiritual. No lo dicen, por supuesto, pero muchas veces lo que pasa es que están dudando del amor de Dios y viven desorientados, descontrolados, apagados, no adoran al Señor como deben, no comparten del amor de Dios y todo porque han caído en esa trampa del diablo. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Romanos, ahora nos toca el versículo 38 y 39 de Romanos 8, Romanos 8, 38 y 39, que nos habla de este tema del amor de Dios. Y hay tres lecciones que resaltan en estos versículos, Romanos 8, 38 y 39. La primera lección es que como cristiano puedes estar seguro del amor de Dios. El apóstol dice en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano entonces, así como el apóstol, también puede estar seguro del amor de Dios. La segunda lección es que como cristiano debe reconocer que no hay nada, absolutamente nada, que puede separarte del amor de Dios. Y el apóstol hace una lista aquí: ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. La tercera lección es que como cristiano debes recordar que es en Cristo que tenemos el amor de Dios. Pues nos dice en la última parte: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que vamos a estudiar esta tarde, y así vamos a terminar, Dios mediante, con este capítulo. En primer lugar, aprendemos de estos versículos que como cristiano puedes estar seguro del amor de Dios. El apóstol dice: por lo cual estoy seguro. Habla con seguridad, con certeza, y no es la primera vez, ya estudiamos esto en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El famoso versículo de 2 de Timoteo, el capítulo 1, nos dice en el versículo 12, 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, es algo que Pablo lo puede decir, nosotros podemos decir: estamos seguros, esto es por cierto, Dios me ama, seré salvo, Dios es todopoderoso para guardar mi depósito para el último día. Es una enseñanza que contradice otras religiones que dicen: tú no puedes estar seguro de tu salvación. Sería muy soberbio, muy orgullo decir que tú eres salvo, que Dios te ama a ti. Bueno, a lo mejor es orgullo, pero es orgullo del bueno, ¿verdad? Nosotros podemos estar seguros que Dios nos ama, que Dios nos ha salvado. Es bíblico, como dice otro apóstol, asegurarnos de nuestro llamado y elección. Ahora, tal vez alguien esté pensando: pero Paco, fue fácil, por supuesto, para el apóstol Pablo estar seguro. En el camino a Damasco se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Y él vio milagros, por supuesto que Pablo podía estar seguro, pero yo no. Bueno, es cierto que el apóstol Pablo vio a nuestro Señor Jesucristo, es cierto que vio milagros, él hizo milagros también. Pero debemos de tener en cuenta que ver al Señor, ver milagros o hacer milagros, no necesariamente significa que somos salvos o que tenemos esa seguridad de salvación. Piensa. ¿Se convirtieron todos los que vieron al Señor hacer milagros? ¿Los que vieron al Señor por 3 años, todos se convirtieron? ¿Los que vieron al Señor resucitar muertos, dar vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, fueron salvos todos? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Hay algunos de ellos que lo vieron y hacer milagros, vieron resucitar a Lázaro, y después, unos días después, están gritando: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Es más, uno de sus discípulos, Tomás el Dídimo, Tomás el Gemelo, dudó al final, dudó. Para mí es increíble, Mateo capítulo 28, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Los discípulos lo están viendo con sus propios ojos, y nos dice ahí en Mateo, si quieren subrayarlo, investigarlo, analizarlo, preguntarle a los teólogos aquí sentados aquí al frente de la congregación, Mateo 28, ¿qué significa cuando dice en el versículo 17, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Entonces, ver al Señor Jesucristo, verlo hacer milagros o hacer uno milagros, no significa que es salvo y que tiene la seguridad de salvación. En Mateo 7, leemos de muchos que al final van a decir: yo hice milagros en tu nombre. Pero el Señor no niega eso. Pero sí les dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, aunque hicieron milagros en el nombre de Cristo. Entonces, la diferencia no es ver al Señor, ver milagros o hacer milagros. La diferencia es, y lo que nos da seguridad es, la obra del Espíritu en nuestros corazones. La obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando Él cambia nuestra voluntad, nos da el entendimiento, nos da el amor, el afecto por el Señor Jesucristo. Es entonces que puedes pensar en estar seguro. Ahora, noten que el apóstol dice que está seguro del amor de Dios por ciertas razones. Puesto que nuestro texto, volviendo ahí a Romanos capítulo 8 y el versículo 38. Nuestro texto dice, por lo cual estoy seguro. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, por lo cual? ¿Por qué dice por lo cual? Bueno, leyendo los versículos anteriores, descubrimos que está seguro por cuatro razones. Y por estas cuatro razones, nosotros también podemos estar seguros. Seguros del amor de Dios, y que nada nos va a separar del amor de Dios, o apartar del amor de Dios, como dice el himno. Oye, en primer lugar, podemos estar seguros que ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios, porque Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, todas las cosas, cualesquiera que sea, sea la muerte, sea la vida, sean los ángeles, sea el tiempo, sean las dimensiones, todas las cosas creadas, todo está bajo el control absoluto de Dios, y Dios las dirige precisamente para que nos ayuden a bien. Esto es maravilloso, es increíble, pero cierto, Dios gobierna, Dios dirige todos los átomos del universo, todos los electrones, y protones, y neutrinos, y todos esos elementos nuevos que están descubriendo, ¿verdad?, del átomo. Dios dirige todo, para que todo al final nos ayude bien, pase lo que pase en este mundo, cada acción, cada actitud, cada pensamiento, cada palabra, todo, 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 al final es para nuestro bien, no bien de dinero, pero bien de nuestra alma, nuestro bien eterno con Dios. Entonces, es por eso que nosotros podemos estar seguros que nada nos separará del amor de Dios, porque Él dirige todo para bien, para mostrarnos su amor, para llevarnos a Él. En segundo lugar, podemos estar seguros que ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Ahí nos dice en la última parte del versículo 28, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al terminar el 2015... algunos de nosotros haremos propósitos para el 2016. Generalmente, ¿verdad?, pensamos en alguna resolución o algo que pudiéramos cambiar para el próximo año. Algunos de ustedes es bajar de peso, ¿verdad? Típico. Bajar de peso. Vamos a hacer más ejercicio. Vamos a comer mejor. Vamos a leer más. Ahora sí voy a leer la Biblia en un año. No me voy a enojar. Después de las predicaciones del hermano Paco, ya no me voy a enojar con mi esposo lindo. Ya no me voy a enojar. Ya no le voy a gritar a mi esposo lindo, ¿verdad? Voy a pagar la deuda de Coppel. Ahora sí, no le voy a deber nada a Coppel al final. Voy a pagar la Banamex también. Todo, todo, todo. Pero ¿qué pasa? Muy probablemente no cumpliremos con la mayoría de sus propósitos. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor imprevistos nos recortan en el trabajo, ¿no? Tenemos trabajo, enfermedad, falta de disciplina, algo, y generalmente no podemos cumplir con nuestros propósitos. Pero ¿saben qué? Eso no le pasa a Dios. Eso no le puede pasar a Dios. Su propósito eterno, su predestinación se cumple porque Él es Dios. Dios y todas mayúsculas, las mayúsculas, la D mayúscula, la I mayúscula, la O mayúscula y la S mayúscula. Es el Dios de la Biblia, el Todopoderoso, el Trascendente, el Omnisciente, que todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar. Entonces, el Dios de la Biblia hace todo lo que Él se propone hacer. Entonces, no hay nadie, como dice Nabucodonosor, no hay nadie que lo pueda detener y le diga, tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? No, por supuesto que no. No hay ningún sindicato Ningún sindicato de demonios o ángeles o hombres que pueda boicotear el propósito de Dios. Por supuesto que no. Ninguna voluntad humana, ninguna voluntad de ningún diablo puede tener la predestinación de Dios. Porque a los que Él llama, Él también glorifica. Desde el principio hasta el final, Dios. Entonces, reconocer esta verdad es lo que nos da seguridad de que no pasará nada, por lo cual Dios nos dejará de amar. ¡Imposible! En tercer lugar, podemos estar seguros que ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios por la obra de Cristo, su Hijo, que lo garantiza. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Que no hay evidencia más clara, no hay mejor garantía del amor de Dios por nosotros. Él entregó a su Hijo y lo entregó para que fuera sacrificado. Lo entregó como el cordero para que fuera llevado al altar del Gólgota y que ahí fuera sacrificado por nuestros pecados, para perdonarnos, para que nadie nos condenara, para justificarnos, para tener el perdón de Dios y la justicia de Dios a nuestra cuenta. Y saben que esto es historia. Esto está en el pasado, en unos poquitos días. ¿Qué día estamos? ¿Qué? 13. ¿Cuántos días faltan para Navidad? ¿Quién sabe? ¿Cuántos? 12 días para Navidad. ¿Qué vamos a celebrar en Navidad? Que Dios mandó a su Hijo. Y Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Estamos celebrando en unos pocos días. Esto es algo histórico. Esto es verdad. Dios ya envió a su Hijo. Entonces podemos decir, junto con el apóstol, yo estoy seguro de esto. Estoy seguro por la obra de Cristo. ¿Qué mejor evidencia? ¿Qué mejor garantía quieres del amor de Dios para nosotros? Y que nada nos puede separar. En cuarto lugar, podemos estar seguros que ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios, porque venceremos aún las cosas más malas que nos pueden suceder. Venceremos las cosas más malas que nos pudieran suceder. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En este mundo, en esta vida, en este planeta, el diablo va a hacer todo lo posible por separarnos del amor de Dios. Y va a mandar persecuciones y angustias y hambres y peligros y aún espadas. Pero no podrá. No hay nada que nosotros no podemos vencer con la ayuda de Dios y por el amor de Cristo. Porque Él nos fortalece. Él nos anima, nos da de su gracia. Y aún las cosas más malas las permite para acercarnos a Él. Son parte de su amor. Como dice el salmista, fue por tu fidelidad que permitiste esta aflicción. Y así, y es por ese amor también, que muchas veces nos manda esas cosas, como dice en Hebreos 12, para disciplinarnos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque Él nos ama. Porque si no nos disciplinara, entonces no fuéramos hijos, fuéramos unos bastardos. Pero el Padre disciplina al Hijo que ama, y es por amor, para hacernos más pacientes, más valientes también, más humildes, depender de Él más, ser más como Cristo. Es parte de su propósito de hacernos, como le dice aquí en el versículo 29, a la imagen de su Hijo. Eso es puro amor de Dios. Mira, esto nos lleva a la segunda lección principal del pasaje. Como cristiano debes reconocer que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Ven el versículo 38 otra vez. por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el apóstol comienza con lo más fuerte, con lo más feo, la muerte. Pues el apóstol dice, la muerte no nos puede separar del amor de Dios. Todo lo contrario, la muerte nos lleva a disfrutar más del amor de Dios, porque después de la muerte se nos quitará toda duda, toda tristeza, toda lágrima, toda enfermedad. Estaremos con Dios para siempre. Después de la muerte, el apóstol pone en la lista la vida diaria, las cosas que nos pasan en la vida o lo que hacemos en la vida. No hay nada que nos suceda en la vida o que hagamos que nos puedan separar del amor de Dios. Ahora, alguien levanta la mano. Pero Paco, ¿y si cometo el pecado imperdonable? ¿Y si yo cometo el pecado contra el Espíritu Santo? Bueno, la respuesta es fácil aquí. El cristiano no puede cometer el pecado imperdonable. No puede, es imposible, porque el Espíritu de Dios mora en él. Y recuerda, Dios guía tu vida. Él no te dejará ser tentado más allá de lo que puedas soportar. Bueno, es cierto, Paco, no puedo cometer el pecado imperdonable. Pero, ¿y si peco mucho? ¿Y si peco mucho? ¿Eso me separa del amor de Dios? No. Dios no te ama porque eres perfecto. Dios no te ama por tu obediencia. Le recomiendo el libro de Oseas. El libro de Oseas es... Teólogos lo pueden explicar más, por supuesto, esto. ¿Cómo es posible que Dios le haya dicho a un profeta que se casará con una prostituta? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios haya hecho eso? Pero es una historia y es una profecía. Es una promesa también. Porque así como el profeta se casó con una mujer adúltera, Dios también tenía amor por nosotros que le fallamos tanto, que somos adúlteros, que le fallamos tanto y pecamos tanto. Y Dios le dice al profeta, ve otra vez tras tu mujer, ve otra vez, redímela, cómprala otra vez. Entre los esclavos, ¿dónde está? Ven, Dios no nos ama por nuestra pureza, por nuestra perfección. Dios nos ama porque nos ama. Porque nos ama en Cristo. Y déjame decirte a tu pregunta, ¿y si cometo muchos pecados? Si estás cometiendo muchos pecados y te diviertes y te complaces en los que practican pecados, entonces no eres cristiano. Porque el cristiano se avergüenza de eso. El cristiano, cuando peca, se arrepiente, llora, confiesa sus pecados a Dios. Y confiado en su misericordia, vuelve a Él y deja eso. Hace todo lo posible. Pero volviendo al versículo, después de la palabra vida, el apóstol enlista una serie de seres un tanto desconocidos para nosotros. Dice ángeles, principados, potestades. Y como ya vimos, estos son demonios, secuaces del diablo. Esos seres de los cuales el apóstol nos alerta en Efesios capítulo 6 y versículo 10, y por eso lo leímos. Efesios capítulo 6 y versículo 10 nos dice él sobre la armadura de Dios. Hay que ponerla siempre, estar firmes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de sus fuerzas, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el punto es, esos seres, por más poderosos que sean, no pueden separarnos del amor de Dios. Esos seres no pueden contra Dios. van a intentarlo, por supuesto, porque odian a Dios y nos odian a nosotros, no quieren la gloria de Dios, y van a intentar tumbarnos, pero no pueden quitarnos la salvación, no pueden separarnos del amor de Dios. Si no han leído, les recomiendo el libro Cartas a un Diablo Novato. Cartas a un Diablo Novato fue escrito por C.S. Lewis. Es el mismo que escribió las Crónicas de Narnia. ¿Lo han leído, las Crónicas de Narnia, o lo han visto, las Crónicas de Narnia? El mismo autor escribió esto. Es un librito muy interesante y no tan largo como las Crónicas de Narnia, por supuesto, y también es más directo en su mensaje. Cartas a un Diablo Novato. Y el punto es, los demonios no pueden separarnos del amor de Dios. Dice una promesa en Primera de Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y el maligno, el diablo no le toca. El diablo no puede separarnos del amor de Dios. Ahora, después de estos seres, el apóstol menciona el tiempo presente y el tiempo por venir en nuestro texto. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir. El tiempo no nos puede separar del amor de Dios. El tiempo es un sirviente de Dios, por así decirlo. O como dice el salmista, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Pasan con las parejas, sobre todo las que están separadas por distancia, el tiempo, la separación, hace que su amor se opaque, que su amor se congele, por así decirlo. Y algunos hasta se dejan de querer, se dejan de amar, en términos humanos. Pero eso no pasa con el amor de Dios. Todo lo contrario, entre más tiempo pase, Dios se acerca más a nosotros, más demuestra su amor, y llegará el día del amor eterno con Dios cuando estemos con Él. Luego, el apóstol menciona unas dimensiones, alto y lo profundo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ama en cualquier lugar, geográficamente y espiritualmente. Tal vez tú estás en las alturas, en tu salvación, en tu gozo con el Señor. O tal vez estés en un abismo, en una profundidad de rebeldía o de depresión. Pero Dios te ama ahí. Dios te ama. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Un salmista canta, Dios, detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Tú me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Él nos ama para siempre, en cualquier lugar. Ahora, para recalcar que no hay absolutamente nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios, el apóstol termina, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces esto incluye todo, puesto que Dios creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, todo lo posible. Entonces podemos confiar que pase lo que pase, Dios nunca dejará de amarnos. No hay circunstancia, no hay ser, no hay dimensión, no hay tiempo, no hay cosa alguna que nos pueda separar del amor de Dios. Ahora, la última lección es la más motivante. Lo que nos asegura más y nos calma más. Como cristiano, esta es la última lección, como cristiano debes recordar que es en Cristo que tenemos el amor de Dios. El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un versículo especial porque es uno de los pocos versículos en el Nuevo Testamento, y en Romanos pasa esto, ya lo hemos subrayado, cuando el apóstol usa el nombre completo, por así decirlo, de nuestro Señor. Él escribe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya hemos subrayado eso, pero el tiempo se nos acaba. Lo que nos podemos ver aquí, y esta es la lección, que Dios nos ama en Cristo. Nos ama para siempre. Dios nos ve en Cristo. Su amor es a través de Cristo. Y por eso nos ama. Ahora, esto no quiere decir que Dios no nos ama de sí mismo. Por supuesto que Dios nos ama de sí mismo. Por supuesto. Pero aquí el versículo nos da a entender que Dios demuestra su amor a través de Cristo. Dios nos ve en Cristo. Ustedes saben Romanos 5:8, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O para usar las palabras de Romanos ahí, que Dios entregó a su Hijo a morir por nosotros. El himno lo acabamos de cantar, ¿verdad? No nos pueden separar del amor de Cristo. ¿Cómo dice? ¿Es el 540? ¿450? 450, para usar las palabras exactas. Himno número 450. El amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo. Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mi aboga, ¿quién me acusará? Entonces, es en Cristo, es por Cristo, este amor de Romanos capítulo 8. Esto quiere decir que no depende de nosotros, no depende de nuestro amor, no depende de quién seamos nosotros o lo que hagamos nosotros. Todo depende del amor de Dios. No depende de nuestra santidad. No depende de nuestra fidelidad. Que si cumpliste con tu lectura el año pasado, ya vamos a terminar el 2015. ¿Cumpliste con la lectura de la Biblia en un año o en dos años? ¿La cumpliste? ¿Leíste la Biblia todos los días? ¿Oraste todos los días como debiste haber orado? ¿Ofrendaste todo el año como debiste haber ofrendado? ¿Testificaste como debiste haber testificado? ¿No te enojaste con tu lindo esposo como no te debiste hacerlo? ¿No amaste a tu esposa como la debiste haber amado? Y todos nosotros confesamos, no, fallamos en todo eso, todos nosotros. Pero gracias a Dios, que es por el amor de Dios. Es por Cristo que Él nos ve en Él, que estamos escondidos en Él, que Él nos ama. ¿Se imaginan que el amor de Dios dependiera de nuestra perfección? La perfección de nuestra obediencia, la perfección de nuestro amor, la perfección de nuestra fe. Todos nosotros estaríamos en el infierno, todos. Pero no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, depende de Él, depende de Cristo. Entonces Dios siempre nos amará. Siempre, siempre, siempre. No hay nada ni nadie que nos puede separar de ese amor. Ahora, esto implica muchas cosas y vamos a terminar nada más enlistando cuatro cosas de ellas brevemente. En primer lugar, que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Quiere decir que tenemos que asegurarnos que estamos en Cristo. Dios no nos ama en Buda. Dios no nos ama en Mohammed, o ¿cómo se dice en español? Mahoma. Dios no nos ama en Mahoma. Dios no nos ama en cualquier otra persona, cualquier otro ídolo. Dios dice aquí que su amor es en Cristo Jesús. Quiere decir que tienes que asegurarte que tú estás en Cristo Jesús, que eres un cristiano real, que has sido regenerado, que crees en Cristo, en el Cristo de la Biblia. Y como cristiano, cuando dudes del amor de Dios, concéntrate en Cristo, concéntrate en la cruz, la demostración del amor de Dios en Cristo. Ve a la cruz, aférrate a la cruz. Como decía Martín Lutero, ve su sudor, ve su sangre, escucha sus gritos, hasta que te convenzcas. Dios me ama a mí. Dios me ama a mí. Número dos. Que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Quiere decir que no podemos perder nuestra salvación. Dios nos amó desde el principio del mundo y nada nos puede separar de ese amor. No podemos perder nuestra salvación, puesto que no depende de nosotros, depende del amor de Dios. Y por su amor, Él terminará la obra que Él comenzó en nosotros. Número tres, que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Quiere decir que podemos confiar que Él nos va a guiar, y nos va a guiar en 2016. Que Él va a proveer todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en el 2016. Él se va a compadecer de nosotros, porque Él nos ama. En último lugar, que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo, quiere decir que no nos dejará en la tumba fría. No nos dejará en la tumba fría. El hermano Alfonso una vez nos comentó que cuando él esté en la funeraria, en el ataúd, no quiere que lo dejemos solito, ¿verdad? Por la noche. No lo vamos a dejar solito. Dios va a estar ahí con nosotros. Y no nos va a dejar ahí. Nuestra alma, al instante de morir, presente con el Señor. Y al final nos va a resucitar en nuestros cuerpos. Nos dice ahí, precisamente, en el versículo 8, el capítulo 8, versículo 11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nadie nos puede separar del amor de Dios. Fue por ese amor que Él nos redimió cuerpo y alma. Él no nos va a dejar en la tumba fría. Oh, para terminar, pues de pie vamos a cantar, si pueden y lo conocen, y si no, es muy fácil de aprender, el corito, tres palabritas son las que aprendí de memoria. Bien, los que se acuerdan, fuerte para los que no se, que lo conocen, vamos a cantar el corito, tres palabritas son. ¿Hay música para este corito? Tres palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor. La, 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 la. Muy bien, una vez más. Tres palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor. La, 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 la. Dios les bendiga, hermanos. Su hermano Moisés nos despide y felicitémoslo por su cumpleaños mañana.